Muy buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Y pues también a todos los hermanos que están aquí presentes. No son muchos, les cuento que no son muchos. Estoy en el Centro de Estudio Bíblico de lo de Coino, donde no habemos muchos, son pocos, pero que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y vamos en esta noche con la ayuda del Señor entrar de lleno para aprovechar los minutos que tenemos para nuestro estudio de hoy. Nuestro tema de hoy se titula
¿Seremos rechazados?
Bueno, eso es importante saberlo, ¿no? Tanto para los hermanos que están en la transmisión como los hermanos que estamos aquí reunidos. Bueno, yo quiero hacer la pregunta porque como estamos en un estudio, o sea, tenemos esta oportunidad de poder compartir un poquito más. Bueno, cerebro, pues todos sabemos qué es el cerebro, ¿no? Pero esta palabra atestado, yo quiero hacerles la pregunta en esta noche, ¿qué es atestado? Así rapidito.
Es relleno o lleno.
Lleno, relleno, ¿qué más? ¿Alguien nos puede poner algún ejemplo así práctico de qué es atestado?
Debe decir que es como cuando hay un agujero y se llena con ripio o con tierra, así es simplemente tierra, eso es rellenar o hacer un agujero para hacer abono, eso es otra cosa también, ¿verdad? Yeah. Llenarlo de
llenarlo. Bueno, la verdad es que esta palabra atestado significa también saturado. Eso significa saturado, está como cuando, les voy a poner el ejemplo, creo que viene al caso, cuando lavan ropa sucia, lo sacan donde está y lo echan en una bolsa. Y como no cabe, ¿qué hay que hacer? Solo muecas hacen las hermanas, que saben perfectamente bien. O sea, ¿qué es lo que hacen? Agarran la ropa y lo apretan y todo eso. O sea, lo meten a la fuerza, lo presionan. Y como está lleno aquel saco, o aquel costal, o aquel recipiente, lo llenan. Entonces, eso se llama atestado. Como nuestro tema es cerebros, ¿atestados de qué?
De basura.
Basura. Hay una realidad en el mundo, dice, pero hablemos un poco del cerebro entonces, ya que es nuestro tema de esta noche. Dice, Dios proveyó al hombre de un órgano maravilloso y sumamente complejo, llamado cerebro, del latín cerebrum. Lo que está en lo alto o a la cabeza. Y con un peso aproximadamente de 1500 gramos. ¿Cuánto es 1500 gramos? Ustedes que les gusta investigar, que todos los que les gusta estar metidos en internet, los que les gusta estar investigando, ¿cuánto es 1500 gramos? Para tener la idea más o menos. 3 libras y media. O sea que estamos hablando de... Una libra tiene 16 onzas, ¿verdad? Estamos hablando de 40 y... ¿qué? 8, como 50 onzas más o menos. 50 y... Ese es el tamaño. También se le conoce como masa. ¿Qué? Ajá. ¿Saben ustedes qué es eso? Es increíble. Ese poquito peso que hay, que es pura masa, porque el cerebro es pura masa. No estamos hablando de sólidos, sino que es pura masa. Solo que si uno lo lograra ver así minuciosamente con algún, yo diría con algún telescopio, tiene venitas, pero tan finitas, más delgados que el grosor de un pelo. Increíble, ¿verdad? el grosor de un pelo, donde ustedes han visto ese grosor del pelo, ¿eh? Y ahí pasa, pero como ustedes no tienen idea, informaciones hasta de lo que uno no se logra imaginar. En ese grosor tan delgadito, ahí pasan emociones, pasan tristezas, pasan informaciones, pasan recuerdos, pasan dolores, pasan, y todo va a dar en el cerebro, todo. Es increíble, ahí ese es tan tan tremendo, porque viene usted, se tropezó con un leño. Inmediatamente después de que usted se, peor si tiene una uña encarnada, ¿sí? Y se tropezó en un leño, ¿qué hace usted inmediatamente? El cerebro da indicaciones inmediato y usted emite sonido. Pero es cuestión, así miren hermanos, cuestión de ni segundos, ni siquiera. Porque apenas usted se tropieza, emite un sonido inmediatamente, donde uno pega un grito. ¡Ah! Y dice uno. Y inmediatamente ese grito fue dirigido por el cerebro. Y como fue dirigido por el cerebro, inmediatamente el cuerpo entra en acción. Inmediatamente la mano recibe indicaciones, pero por eso les digo, esa información es tan terrible. Inmediatamente la mano recibe información a que vaya a ayudar inmediatamente. Por eso usted dice, ay, pero ya se está tocando el pie o la mano. O sea, hay una ayuda inmediata. Mire qué perfecto todo eso. Perfecto. El cerebro, entonces, y dice, desarrolla con sus más de 80,000 millones de neuronas, células nerviosas e innumerables reacciones bioquímicas y eléctricas, miles de funciones armónicas simultáneas. Por eso les decía eso, ese ejemplo que les pongo, ¿no? O sea, armónicas y simultáneas, ¿no? Inmediatamente uno emite un sonido, automáticamente entra en acción las manos, automáticamente, o sea, a eso se llama armónico. Y dice, reacciones bioquímicas y eléctricas, miles de funciones armónicas y simultáneas entre ellas, predominan el, ¿qué dice ahí? Fíjense, hermanos, de que este es muy interesante, el autocontrol. Póngale atención a esto, porque dice el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El equilibrio, un dominio propio, ¿no? Ese es el autocontrol. O sea, hay un razonamiento en todo lo que uno hace. Dígale a un niño de un año y medio, pensemos. Póngale un lugar, tírate, le dice usted. Tírate, yo te agarro. ¿Qué hace el niño? Se tira, ¿por qué se tira? ¿Cómo? Porque el niño todavía no tiene la capacidad de medir las consecuencias. Dígale usted a un niño, un tomacorriente de eso. Mete este clavo ahí, le dice. ¿Qué va a hacer el niño? Lo mete. No lo vayan a hacer niños, por favor. No lo hagas, ¿eh? Pero dígaselo a un grande, ¿qué hace? Ah, no, dice, no, me quemo, dice. O sea, ya hay un razonamiento, ¿no? Este es lo que hay. Entonces dice, un autocontrol, o sea, la capacidad de poder decir sí o no. Ese es el autocontrol, ¿no? Es increíble cómo Dios, hermano, nos dejó a nosotros con esa capacidad de decidir. Esa es la verdad. Nadie puede decidir por usted. Nadie. Uno es el que decide. ese libre albedrío que Dios dejó al ser humano, la capacidad de analizar lo bueno y lo malo y de decidir si uno lo hace o no lo hace, ¿no? Esa capacidad es tremenda. Por eso de que hoy en día que obligan para tantas cosas es lo peor que el ser humano está haciendo, ¿no? De obligar a otros a hacer algo. Ideas satánicas totalmente. Entonces, dice la planificación. Saben ustedes, hermanos, de que eso de la planificación es tan terrible. Eso lo tiene uno aquí. Uno dice, bueno, voy a... Por ejemplo, esas personas, esos ingenieros en poder construir, pensemos un automóvil, pensemos un avión. Estos primero se conciben la idea aquí, ¿ve? Ya se imaginan aquel aparato, pedazo de chatarra entre hierro, plástico. Entonces solo lo que hacen es que lo unen. Usan plástico, usan hierro, usan de tantas cosas. Y se empiezan a imaginar, dicen, esto lo podemos unir aquí, acá, y le ponemos motores, le ponemos engranaje, le ponemos faja, le ponemos... Y la idea va y lo empiezan a plasmar la idea en papel. De ahí ya lo llevan a la práctica, pero esa planificación ya fue aquí. Ya lo tuvieron. Una capacidad de poder retener, de recordar, tantas cosas. Por eso que Dios es tan perfecto, hermanos. Tan perfecto. Planificación. Razonamiento. O sea, el razonamiento es algo en lo que uno analiza, ¿no? Ya. Yo le digo a usted, si usted tiene una moto modelo 95, pensemos, una moto modelo 95, y yo tengo uno modelo 75, le digo, hagamos negocio. Yo tengo el modelo 75 y dame el modelo 95. ¿Qué haría? Inmediatamente uno piensa, uno dice, no me conviene esto. Eso no me conviene porque me están dando una vieja y el mío es más nuevo y ¿a eso se llama? Sí, razona uno. Razona uno. Pero es increíble, los niños no tienen aún todavía esa capacidad porque por eso es que los niños hay que cuidarlos. Porque los niños en la calle los ganan con un dulcito, ¿no? Sí. Dame un abrazo, le dije yo a un niño en una oportunidad. Dame un abrazo. No, me dijo. Dame un abrazo, me dijo. No, me dijo. Te va a dar un dulce, le dije yo. Dame una vez y se extiende las manos así. ¿Cuánto puede valer un dulcito? O sea, pero ya nosotros ya de grandes tenemos la capacidad de eso, de razonamiento. Y por último, pensamiento. Es increíble, hermano, lo que hay dentro del cerebro, la capacidad de el equilibrio. En alguna oportunidad usted ha sentido como que estando parado, pero se cae. ¿Te ha pasado eso o no? Uno siente que la cabeza le está dando vueltas. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que no está llegando oxígeno, no está llegando buena vitamina al cerebro, no le está llegando la energía suficiente. Entonces, siento que me mareo, dice, porque de plano hay algún problema, ¿no? Pero en realidad la capacidad que Dios nos ha dejado es un equilibrio perfecto. Usted puede pararse sobre un pie, que no tiene problemas. Por eso que los borrachos, ese es uno de los exámenes que les hace cuando van manejando. No vengo bolo, dice así. Entonces viene el policía y le dice, bájese del carro, y lo bajan del carro, párese en un pie, y no puede. Está desequilibrado, ¿ya? Pero físicamente uno tiene la capacidad de tener el equilibrio, uno puede parar sobre un pie, uno puede levantar el cuerpo, puede uno detenerse con una mano, o sea, hay un equilibrio cuando usted está bien consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es tremendo todo esto. Hay mucho más funciones, como dice la carta, mucho más funciones del cerebro que es tan perfecto. Tan perfecto. Pero como nuestro tema de esta noche es cerebros atestados de basura. Ese es el problema. Atestado quiere decir que está lleno, está saturado. Es como un bote de basura que ya no le cabe más. ¿Qué hace usted? Se llenó el bote de basura. ¿Qué hace usted? Le pone el pie encima y lo apacha todavía. Le cabe más. Y se vuelve a llenar, le pone el pie atrás encima para que se llene otra vez. Eso se llama atestado. La separación que hubo entonces, hermano, de... porque la administración de Dios es tan especial, es tan perfecto. La separación que hubo, esa ruptura que hubo entre el hombre que es creado y su creador, esa separación que hubo, aprovechó inmediatamente el diablo en venir. Ahora, el diablo empieza entonces a ministrar, a llenar la vida del ser humano. Pero como toda la vida, el estar cerca de Dios produce en el alma gozo, alegría. ¿Sí? Así es. Usted viene, está triste en alguna oportunidad porque eso es normal. Algunas veces en el ser humano pasa eso. Uno dice, no sé ni por qué me siento, no sé, como que triste, como que algo me está pasando, dice. Sí, le está faltando algo. Urge, vaya a doblar sus rodillas, ore a Dios. ¿Y qué va a pasar? Inmediatamente viene Dios y ministra su vida. Y aquella tristeza como que se disipa, ¿va? Aquel dolor como que se va, se desvanece. ¿Por qué razón? Porque viene Dios y le transmitió lo que es Él en su vida. Porque saben ustedes, hermanos, si los hombres han logrado hacer muchas cosas inalámbricos, ¿sí? Allá el hermano que está sentado, está en la esquina, ¿ve? Puede abrir desde ahí el portón de su casa que está allá en los Estados Unidos. Bueno, no sé si tendrá casa el hermano, ¿ve? pero está ese sistema. Imagínense desde aquí hasta allá que puede abrir el portón de su casa. Una cuestión inalámbrico. Y es real, se abre el portón allá. Y estamos a miles de kilómetros. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos, hay una perfección. El hombre materialista sí quiere estar conectado a todo, pero yo quiero decirles, hermanos, es increíble, en el campo espiritual, a usted le hace falta algo. Existen cosas tan profundas. Por ejemplo, usted viene, se encuentra ante un problema muy complicado, muy difícil. Usted dice, bueno, no le hallo solución a esto, no le encuentro. Gracias a quien me lo soluciona. Viene usted y va con Dios y le dice, Señor, me estoy enredando yo aquí. Solo, Señor, por favor, ordena todos mis planes, ordena todo lo que voy a hacer. Usted viene y lo pone en las manos del Señor. Y fíjense que, y eso que les estoy diciendo es verdad, no estoy exagerando en nada. Viene Dios y se lo ubica. Pero aparentemente usted habló solo. Aparentemente usted como que no habló, habló con, o sea, así pareciera que estuviera loco, no habló con nadie. No, es que dentro del campo espiritual, hermanos, hay una comunicación perfecta. Hay una comunicación especial. Por eso es de que el hombre materialista no entiende eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que se cortó, precisamente, entre el hombre y Dios. Esa comunicación, esa capacidad de poder oír, esa capacidad de poder entender, esa capacidad de poder percibir, se perdió en el hombre. Eso se perdió. Entonces, como hubo ahí un corte, ya no hubo prácticamente esa administración de Dios hacia la vida del hombre, automáticamente entró entonces el diablo. Satanás se metió. Pero como ese vacío que hay en el alma, en el corazón de uno, de la administración de Dios, no se puede llenar por nada de esta vida. Por nada. Entonces viene el diablo, ha sacado un montón de cosas, un montón de informaciones, un montón de diversiones, un montón de placeres, un montón de tantas cosas que el diablo ha creado. Se le llama ahí en el estudio industria, ¿va? Eso ha sacado el diablo y se ha encargado de entretener a toda la humanidad. Así como lo ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que empezó a pasar con el hombre? En lugar de estar recibiendo ya la administración de Dios, entonces viene el diablo, empezó a aprovechar a saturar ese cerebro. Que el cerebro, hermanos, tiene la capacidad de guardar cuanta información uno logra usted imaginar. En el cerebro uno puede recordar, uno dice, hace poco fui a un lugar y el hermano me dijo, fíjese que ese color que tenía esa pared de la iglesia, me dijo, ese era el color cuando yo vine a la iglesia, me dijo. ¿Hace cuánto vino usted? Le dije, hace como 20 años, me dijo. Bueno, le digo, bueno, ¿y ustedes por qué tanto tiempo? Miren ese color, le digo, pero a lo que voy es eso. El hermano conserva la idea de que es el color que tenía hace 20 años. En el cerebro se guardan colores, tamaños, imágenes. Por eso es que hay un grupo de personas que se dedican a eso, por ejemplo, de guardar imágenes. Hay personas que los yo diría los pulen para ese fin. Y la única función que ellos hacen es, me hace, vieron el rostro de alguien, ahí se les quedó bien grabado, y en un momento hay necesidad de que llamarlo, él es, sí, él es, ¿y por qué? Es el rostro, eso fue lo que yo vi, y lo identifica, y es. En el cerebro se puede guardar colores, tamaños, tiempos, hasta después. Sí, esa discusión duró tanto tiempo, sí, esa alegata, o sea, se guarda en el cerebro. Es increíble lo que hay detrás de todo. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? El diablo empezó a aprovechar esa capacidad que hay en el hombre para meter, regresando entonces y cayendo otra vez al tema, porque si no nos podemos salir de esto, podemos ampliarnos aquí mucho y demasiado. Entonces el diablo empezó a llenar de basura la mente del ser humano, empezó a llenar de basura, como dice aquí cabalmente. Si ustedes logran encontrar rápidamente, me imagino que sí, porque no es tan grande las columnas que tenemos. Bajo una nueva administración satánica, crea nuevos programas estructurales y de pensamientos bajo el régimen del pecado y de placer. Eso fue lo que el diablo empezó a hacer, ¿no? El diablo empezó entonces a dar información al hombre. Así como lo oye. Y durante la época o los siglos, las generaciones que han pasado, el hombre se ha dedicado a ocupar la mente, el cerebro del ser humano. Solo que de diferentes formas, pues. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con los que construyeron la Torre de Babel? ¿Han leído ustedes, verdad, lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre, Nimrod, que trató de imaginarse poder llegar al cielo con un edificio. Hoy para nosotros es una tontería pensar eso. ¿Sí? Para nosotros es una tontería pensar eso. ¿Cómo es eso, construir una torre? Poder llegar al cielo, porque esa era la meta. Pero en aquella época, ¿no? En aquella época sí tenían la idea de poder llegar al cielo, porque no tenían todavía la capacidad, la tecnología de poder pensar que de aquí para... ¿Y qué cielo? Pero en aquella época sí pensaron que lo azul que nosotros vemos, que esa cúpula que miramos, que es color azul, sí pensaban que tenía tope. Sí se podía llegar, pero hoy en día no. Es infinito. ¿Por qué? Por tanta tecnología. Entonces, aquellos hombres en aquella época estaban entretenidos en algo así. Entonces el diablo empezó a meterles información. Los babilónicos o los caldeos, ¿saben ustedes, hermanos, que los caldeos eran personas que ellos precisamente estudiaban muchas cosas, que del sol, que de la luna, de los astros y todo eso? Entonces, estaban entretenidos en un montón de cosas como esas. La Biblia habla, si ustedes han leído en la palabra del Señor, hay muchos aspectos. Por ejemplo, en Abdías 1:4 dice que venía precisamente de la descendencia de Esaú. Fíjense que la idea, fíjense, hermanos, de ir a morar en las estrellas. Van a pensar ustedes que ese es de los rusos o de los gringos que tienen apenas pocos años de haberse levantado como nación. No, si eso es tan antiguo, hermano, la idea de ir a vivir en las estrellas y todo. Y ellos ya trataban de luchar, solo que no tenían la tecnología como lo tenemos ahora nosotros. Ellos ya querían ver cómo llegar, pero viene Dios en una sola palabra, les derriba la idea, les dice, si en las estrellas, si eres tu nido, desde ahí te derribaré, dice Dios. O sea, esa mentalidad de ser ocupado, si no vean ustedes, hermanos, los gringos, los chinos, los todos esos europeos, hoy en día la idea de llegar a la luna, de llegar a esos, ¿cómo se llama? Planeta, ¿no? No. Bueno, de llegar, de salirse de ese espacio donde Dios ha dejado la vida, eso no es nada nuevo. Miren, ahí estuvieron entretenidos en tantas cosas, y los que no querían eso, porque no todos querían eso, ¿no? No todos tenían la idea de eso. No vean ustedes lo que pasó con los romanos, ¿no? Los romanos se dedicaron a otra cosa, a ellos, a la guerra, estrategia de guerras, pero todo iba a lo malo. Pero lo importante es tener al hombre ocupado, tener al ser humano embelecido, tener al ser humano, yo diría, bloqueado de lo espiritual. Y ahí estaban los hombres, se inventaron ese del placer de comer. Nosotros comemos, nos saciamos, uno dice gracias, ahí estamos, ya no quiero más. Pero ese tipo de personas que tenían todo a su alcance, tenían cuanto ustedes no se imaginan, comían, vomitaban, ya tenían ellos ya cuestiones ya para limpiar el estómago, y volvían a comer otra vez y provocar hambre otra vez y volver a comer otra vez. Pero era una cuestión satánica, diabólica, todo eso. Y aparte de eso, lo que la palabra del Señor se escribe en el libro de Romanos 1:18 en adelante, ustedes se dan cuenta. Miren, hermanos, ¿cuántos inventos no se hacían los hombres? Y así ha pasado, como el hombre prácticamente se desconectó de Dios, entonces viene el hombre, está metiendo tanta información en la cabeza. Ya. Por ejemplo, si ustedes han oído de esos filósofos, Sócrates. Mejor se los aconsejo que ni averigüen, pero gente loca. Su teoría, su ciencia, sus ocurrencias, sus locuras, y entonces algunas de ellas acertaban, pero dentro de esas, al día de hoy, lo toman como una realidad. La teoría de por ejemplo de, de, Es el que dijo que el hombre viene del mono. ¿Quién era? Darwin. Imagínense. Ese se le ocurrió un día investigar, inventar, que como hace a un lado a Dios. Ah, de verdad que el hombre viene del mono, que es el antepasado, que no sé qué. Y ahora enseñan eso en las escuelas. Una verdadera locura de otro loco, pues. Y esa es la realidad, lo enseñan. Un hombre que dejó de existir ya, pues, pero lo que voy es esto. Lo que él se le ocurrió, ahora lo enseñan. Lo transmiten. Y lo seguirán haciendo. O sea, prefieren reconocer que vienen de un mono y no de la obra de Dios. Entonces, ese es el problema. Y así por todas las edades los hombres han sido entretenidos por tantas cosas, por tanta información, y siguen metiendo basura y basura y basura y basura en la cabeza, en el pobre cerebro. Va, llegamos hasta nuestros días. Porque me interesa trasladar lo que estamos viviendo nosotros en pleno siglo XX. ¿Qué es lo que hoy en día mete el hombre en la cabeza? Si nosotros lográramos ver ahorita en este momento, para ustedes y yo, gracias a Dios, estamos meditando en la palabra, estamos sentados aquí escuchando algo. Pero si ustedes vieran, hermanos, por un momento ahorita, ¿cuánta gente nos metidos en su teléfono? Sí. O frente a una pantalla, están hipnotizados. La buena pregunta es, ¿viendo qué? Y si lográramos ver, así decir literalmente, en este momento, porque yo sí también quiero decirles, en este momento hay personas con las rodillas dobladas ante Dios. Sí, ahí. Hay personas que están con las rodillas dobladas ante Dios, pero quiero decirles, son mínimo. Son pocos. Hay personas que en este momento tal vez están leyendo la palabra de Dios en un escritorio o en una mesita o no sé, pero sí están leyendo la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, son pocos, pocos, pocos. El diablo entonces ha logrado su objetivo en meter basura en la cabeza del hombre. ¿Cuántos de ustedes conocen el nido de un ratón o una ratonera? ¿Conocen ustedes? ¿Sí? ¿Me pueden dar alguna información así rapidito? ¿De qué están hechos los nidos de rato? ¿Ah? Es increíble. Cuando usted encuentre un nido de ratas, ahí hay pedazos de cartones, hay pedazos de plásticos, hay pelos, ahí hay tuzas, ahí hay que lo han ido jalando. O es como esos nidos que hacen los pájaros, ¿no? ¿Ustedes han observado esos nidos de los pájaros que arman a veces en los árboles o en el... ¿Saben ustedes de qué está hecho, desde que están hechos estos nidos? Pura basura. Que jalaron una hoja de pino por acá, que jalaron el pelo de un molotillo del pelo de una mujer que dejó tirado por ahí, que jalaron no sé qué, que jalaron no sé cuánto, y van formando una rueda y entretejiéndolo y forman una ruedita y le dan la forma. Ese nido está hecho de pura basura. Eso exactamente, hermano, es lo que el diablo ha hecho hoy en día en la cabeza del ser humano. Sí. Eso es lo que el diablo ha hecho en la cabeza del ser humano, en el cerebro. Tanta cosa, tanta suciedad en la cabeza, tanta información se ha metido en nuestros días. Yo ya les expliqué qué era lo que hacían, y si nos ponemos a explicar más cosas de lo que hacían los pueblos, las naciones, es terrible. Pero caemos en nuestro día, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hoy en día aparece dentro de las redes sociales. aparecen películas, videos, que ni es ni cierto, muchas cosas de eso no es cierto. Sí, así como se lo digo. Algunas veces dicen los patojos, papá, yo quiero ver algo de superlibro, veámoslo pues. Empezamos a ver algo de superlibro. Y como yo leo la palabra, yo digo, es increíble, meten personajes extraños, meten cosas raras. O sea, muchas cosas de esas que se inventa la gente no es real. Ahí van metido tantas informaciones, ahí van metido el diablo, ahí van metido tanta basura. Tanta cosa. Y lo cierto es que el hombre está lleno, saturado de tanta basura. Y el hombre dice, o el ser humano dice, porque sabe manejar bien una computadora, o solo porque sabe utilizar bien la ciencia, la tecnología, tanta cosa, ya se siente grandote. Yo diría que el que busca a Dios tiene valor delante de Dios. Y eso es lo que hoy en día ya no se hace, hermano. Ya. Y esta enseñanza no van a pensar ustedes, hermanos, que va solo para la gente de afuera. No, también va para nosotros. De veras. Si nosotros también hemos sido afectados por eso, así como fueron afectados aquellos hombres o aquellas mujeres que buscaban de Dios, igual nos pasa hoy, hermano. De veras. Así como se lo digo. Ya. Si ahorita, así, hiciera alguna pregunta, así literalmente, ¿cómo se llamó nuestro estudio hace un mes? Les digo yo a ustedes. De veras, ¿va? ¿De qué hablamos hace un mes? No me recuerdo, hermano. Pero hay cosas, pero lo que Satanás transmite sí queda impregnado en la mente y es increíble. El diablo lleva en todo lo que hace como que lleva algo para dejar bien impregnado a tal punto que uno se recuerda muy bien. Pues en cuanto a la palabra, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? ¿Algunos 10 años? Otros 20 años, tal vez. Otros poco más, tal vez. Yo quiero decirles, con 20 años de estar leyendo la Biblia, de estar estudiando tantas cartas, de estar recibiendo toda la información de Dios para nuestra vida, mis hermanos, deberíamos de saber, pero mucho, diría yo. Pero sin embargo, ¿no? ¿De verdad? Sin embargo, ¿no? ¿Saben por qué se los digo? Porque cuando uno se enfrenta ante las cosas difíciles, hermanos, no sabe uno qué hacer, fíjense. No sabe uno qué hacer. Se turba uno, se angustia uno, se desespera uno, se frustra uno, se decepciona uno, no sabe uno qué hacer. Bueno, pues la buena pregunta es, ¿y dónde ha quedado tanto mensaje? Tanta palabra, tantas promesas. Tantas recomendaciones, tanto que Dios nos da continuamente. Bueno, uno dice, bueno, ¿y dónde se ha quedado todo eso? Lo que pasa es que como hay una información, que lo que es la del mundo, que contrarresta lo bueno. Ya. Entonces, nuestro cerebro prácticamente se satura de tantas cosas. Por eso saben ustedes, hermanos, que ustedes han dado cuenta de aquellos aparatos que los recargan demasiado. Se desconectan. Hay motores que se calientan. Que se calientan tanto que se disparan, se detienen, ya no siguen trabajando. Así algunas veces pasa con el ser humano. Sí. De tanta basura que le meten en la cabeza. Ustedes van a pensar. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica. Perdón, pero basura va a meterse en la cabeza. Se puede decir que yo fui a estudiar en una universidad en Japón. La basura de los japoneses se metió en su cerebro. La shukense de los japoneses. Shukense de los Estados Unidos. ¿Sabes qué dijo un gringo una vez que venía una tacuacina, le llamamos aquí en Guatemala, jalando un montón de carros viejados, esos que vienen a Guatemala, solo que los arreglan, los pintan y todo? El gringo dijo: "Oh, oh, 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 Guatemala ser basurrero de Estados Unidos", dijo. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Aquí viene a dar todo? Esas pacas, la basura que viene ya de allá. Vienen algunas buenas cosas como estas, ¿no? Pero a lo que vamos es bien, pero ya no sirve aquí, pues. No sirve a nosotros. Pero lo que voy es esto. Eso ha hecho el diablo. Ha jalado tanta cosa, ha dado tanta cosa. Y como el hombre le gusta eso, lo que le dio un principio y la capacidad de un equilibrio en decir no o sí. Pero como el hombre a todo lo malo le dice sí, 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 bienvenido y bienvenido y bienvenido. Y el ser humano se mete tantas cosas malas. Entonces los efectos en la vida de uno es malo, ¿ya? Los efectos de tanta cosa mala es malo definitivamente, ¿ya? Por eso que nuestras reacciones, les digo, nuestras reacciones, nuestras actitudes, toda la forma que actuamos, que nos comportamos, sea buena o sea mala, tiene que ser la reacción de lo que usted tiene en su vida, ¿no? ¿Ya? Cuando alguien en la calle por alguna razón le bocina, inmediatamente se baja el vidrio y bueno, ¿y este quién es, va? Eso sí pasa. Un día íbamos con otros hermanos y vino un motorista y se le pegó al vehículo donde nosotros íbamos, se le pegó así literalmente. Viene otro hermano que iba y yo va a observar lo que iba haciendo. Se le acercó y hizo así. Trató de enseñar, pero no llevaba nada, pero como quien dice, soy guardaespaldas, ¿va? Miren la reacción que tiene uno inmediatamente. Sí. O sea, así es. Cuando alguien no te dejes de nadie. Esa es la información de alguien más. Que se ha llenado de tanta cosa. Entonces, esa es la realidad. A eso se llama lleno, atestado. La realidad del mundo así es. Ahora lo quiero leer porque, bueno, no hemos leído ni un pasaje, pero lo vamos a confirmar aquí. Oigan lo que dice en el libro de Apocalipsis, hermanos. Por eso les decía que... ¿Cuántos minutos llevamos? Hola, ya nos pasamos. Ya llevamos 35 minutos. Pero lean lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 18. Ustedes no me avisaron. Dice aquí, versículo 2... El ángel va y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice ahí? Bonito, ¿ah? Bonito, ¿ah? ¿A cuánto les gusta esto? Miren, hermanos, qué bonito esto. O sea, guarida de demonios, guarida, esa es la realidad cuando aquí habla. Ese es algo metafórico. Cuando habla aquí de Babilonia, se está refiriéndose al mundo. Guarida de demonios, aves aborrecibles. Por eso de que en el mundo hay de todo lo que ustedes no logran imaginarse, hermano. Así como lo... Y de todo. Entonces, guarida. De todas aves inmundos, de todo espíritu inmundo, de todo cuanto pueda haber lo malo. Pero viene Dios, hace la invitación y es esto: salid de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo para que no seáis partícipes de sus plagas. ¿Qué quiere decir eso? Cuide su cerebro. De veras. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todos un día va a ser juzgado el ser humano por todo? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Cuidarnos. ¿Cuánta basura no puede haber? Sáquelo. Eso está como cuando usted hace una limpieza en su teléfono, ¿no? Se dice, bueno, y esta información que ya no me sirve, sáquelo y bórrelo. Saque toda la información que ya no le sirve. Este es lo que hay que hacer. Porque si no, el cerebro se convierte en un verdadero guarida de demonios. Por eso es que la gente anda amargada, la gente anda frustrada, la gente anda solo con tristezas, con preocupaciones, se mantiene un espíritu extraño porque están atestados. No debería ser eso. Vean ustedes, hermanos, de que cualquier cosita hoy en día, la gente explota. Cualquier cosita. Pero una cosita, pero ya. Pero el ejemplo bien bonito es la de nuestro Señor Jesucristo. A él hicieron tantas cosas. Ya tranquilo. No le salía nada. Nada le salía, tranquilo. Al contrario, dice que le maldecían. Él decía, está bien. Dios te bendiga. Bendecía. Y por último, Filipenses 4. Y dice, y la paz de Dios. Oiga lo que dice. Y la paz de Dios. 4:7. Que sobrepasa. ¿Qué dice? Todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. ¿Y qué dice? Oigan eso, hermano. Guardará vuestros corazones. Pero me llama la atención. Y la paz de Dios. La tranquilidad de Dios, pues, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Qué dice? Bien, lo bonito va. Tranquilo, ¿verdad? Tranquilos. Ah, estará pensando a mí ese hermano, porque la forma en que me miró. No, hombre, no está pensando nada mal, hombre. De verdad. Algo tiene ese hermano también, porque a él le dieron un vaso de café en China y a mí me dieron en plástico. No, hombre, ya no había vasos, hombre. De verdad. Pero esa mentalidad de que todo tiende a lo malo, ya, tiende a lo malo, de plano atestado de tanta cosa, pero dice que nuestro corazón debe de estar en paz, estar en nuestros pensamientos, con calma, con tranquilidad, y por eso el Señor dice, apartado de ellos, pueblo mío. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar nuestro estudio entonces en esta noche. Y a todos los hermanos que están en la transmisión, pues a seguir cuidando ahí sí que su cerebro, a seguirnos protegiéndonos de tanta basura, de tanto virus que hay, para que nuestro cerebro, bueno, nuestra mente pueda estar lleno, pero de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Amén.